Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 15 de un miércoles 15 de abril y estamos con vosotros un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy tengo aquí en la mesa a tres invitados que tienen que ver con algo que sucede en los colegios y en las empresas, que quizá conviene poner a la luz, porque a veces están ahí de una manera que no se sabe, que es muy importante, pero no se sabe, y la misión de este programa de hoy es dar a conocer. Pero antes de decir nada, yo voy a hacer la pregunta del programa de ¿Quién vive?
Bueno, pues mi nombre es José Carlos Vázquez, soy el director de la delegación de Móstoles de Fraternidad Muprespa y sobre todo nosotros pues nos encargamos de, aparte de algunas tareas de prevención que ahí entrará mi compañero Óscar, nosotros pues somos mutua de accidentes de trabajo, ¿vale?
Muy buenas tardes, lo primero de todo daros las gracias sobre todo por dar visualización tanto a las mutuas como en este caso la oportunidad que nos dais también de hablar de prevención de riesgos laborales, que no es un tema muy activo o proactivo, la verdad. Y bueno, pues soy Óscar García Ortiz, soy técnico en prevención de riesgos laborales y pertenezco al Departamento de Prevención de la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social, que veréis que decimos de distintas maneras porque es un término que nos han cambiado, ¿no, José? Realmente.
Sí, realmente somos mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Sí, pero anteriormente, sí, como has dicho tú, que me pasa a mí ese defecto también, que somos mutuas de accidentes. Perdón. Vale, de acuerdo.
Y bueno, tenemos también aquí a María Guerrero, que tiene su papel, su función en el colegio vinculado a estas mutuas también, ¿no, María? ¿Cuál es tu papel?
Pues se supone que yo me encargo de la prevención de riesgos laborales aquí en el cole desde hace ya por muchos años, desde 2011 o desde 2010, sí. Por ahí.
Y o sea, bueno. O sea, que existen riesgos laborales en los colegios.
Sí, claro que existen. Muchos, muchos riesgos, de hecho. De hecho, hay mucha documentación y muchas, bueno, pues muchas circunstancias que van ocurriendo desde que entramos en el cole por la mañana, desde que estamos de viaje desde nuestras casas hasta el cole y hasta que nos marchamos y el rato que estamos aquí, el buen rato que estamos aquí en el cole.
Porque los colegios también tienen, es un lugar laboral, ¿no? Porque a veces se piensa en los colegios como un lugar donde se deja a los niños, donde conviven, se hacen cosas, están los profesores, pero a veces también lo digo que se olvida de que también es un ámbito laboral en el
claro.
Que hay personas.
Sois una empresa. Para desde la perspectiva preventiva.
Claro, y somos de la mutua, ¿no? Somos trabajadores y bueno, pues de como trabajadores tenemos nuestros riesgos que están asociados a nuestro puesto de trabajo, cada uno en el puesto, en el lugar que ocupa en el cole, desde el personal de administración, los docentes, el personal de mantenimiento y pues todo el que trabaja en un cole.
Vale, antes de entrar un poco en un colegio, ¿por qué se necesita una empresa como la vuestra y cuál es vuestra misión y qué hacemos? Sí que me gustaría que me contarais el nombre de vuestra empresa, ¿no? Fraternidad Muprespa, ¿no? Un nombre un poco difícil de decir.
Sí, no sé. Sí,
lo has dicho.
Lo has dicho bien. Bueno, pues la fraternidad se fundó en 1929, la fundó Escolástico Zaldívar. Y a partir de ahí, pues en 1998 nos fusionamos con Muprespa, Mupaz Previsión. Entonces, a partir de ese año, pues se conoce la mutua como actualmente se llama, Fraternidad Muprespa.
Y una cosa que yo, claro, vosotros habláis de empresas, ¿no? Me imagino que sois una empresa que trabaja para muchas empresas de muchos tipos.
Efectivamente.
Y trabajáis también para más colegios, no solo para este, ¿no?
Correcto.
Por supuesto. ¿Y en qué se diferenciaría el riesgo laboral de cada empresa? Es muy difícil porque tendrías que nombrar a cada empresa por separado. Pero un poco, ¿qué caracteriza el riesgo laboral de los colegios?
Hombre, al final, y de hecho yo creo que el año pasado lo comentamos y lo hablamos, que también podría haber un problema aquí dentro del colegio, como podría ser los problemas de voz. Es decir, dentro de que vuestra actividad de estar hablando todo el día, uh-huh. Eso puede derivar y ya me sirve un poco para puntillar, ¿no? Realmente al final, eso que sería el problema derivado del trabajo diario que realiza una persona. ¿Un accidente de trabajo o una enfermedad profesional? ¿Qué podría ser? Mira, ya me va sirviendo para hilar. Realmente al final esa dolencia no sería un accidente de trabajo, sería una enfermedad profesional, porque además de que no es una cosa fortuita, es decir, la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional es algo fortuito, es el accidente de trabajo, o la enfermedad profesional, que es una dolencia que se adquiere a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para mí es uno de los riesgos principales que hay, que pudiera haber en un colegio, dentro de otros que puede haber, ¿no? Como hablábamos cuando veníamos hacia aquí, que era el tema, pues, incluso los niños, ¿no? El tener el contacto directo con los niños, que para que parezca mentira, pues tú, José, también a lo mejor lo sabes porque conoces los procesos que puede tener un colegio. Cuando digo procesos me refiero
accidentes,
enfermedades profesionales, que lo más común dentro de la problemática o de la siniestralidad dentro de las empresas es se da más el accidente de trabajo, más que la enfermedad profesional, ¿eh? Eso sí es verdad. Pero bueno, si os pusiéramos a hablar de riesgos dentro del colegio, podría haber muchos. Sí es verdad que no es lo mismo un colegio que una empresa de construcción, una empresa de químicos. Es decir, a la hora de realizar la integración de prevención, a lo mejor se realiza de manera diferente, aunque me van a matar por aquí.
No, hombre.
Ya que se encarga de la prevención
o
eres una de las personas que lleva la prevención en la empresa, hombre, no es lo mismo esto que una tienda de ropa, donde se vende ropa, que la verdad, la gestión preventiva se realiza de diferente manera, ¿no? Sí es verdad que contra más grande la empresa y actividades con más riesgo, más difícil de llevarlo a cabo, ¿vale? La prevención.
Y, no. O sea, yo preguntaría, vosotros os encargáis de la prevención, ¿vale? Ese pre indica un antes de que suceda, ¿no? Indica una visión de lo que puede suceder, ¿no?
Voy a puntualizar yo. Lo que es la mutua, se dedica... La mutua es tratante, ¿vale? La mutua somos tratantes cuando hay un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, o somos colaboradores con la Seguridad Social, con todas las prestaciones de la Seguridad Social. Entonces puede haber accidentes de trabajo, puede haber enfermedades profesionales, como ha comentado mi compañera Óscar, y luego también las empresas que tienen la contingencia común asegurada con la mutua, pues nosotros también realizamos una función de control y seguimiento de esas bajas emitidas por el Servicio Público de Salud. Pero dentro de lo que es la mutua de accidentes de trabajo, hay una partida presupuestaria económica, un porcentaje de ese presupuesto está destinado a prevención.
Sí, anda entre el, si no recuerdo mal, 0,7-0,3, depende. Las mutuas al final, ahí nos deja un poco el ministerio, dentro de las cuotas que recopilamos o recaudamos, o cómo se podría decir.
Recaudamos.
Vale, por si me equivoco, me corrige, por favor. Nos dedica, porque al final es dinero público lo que gestionamos en las mutuas. Entonces, de ese dinero que también recaudamos y tenemos que devolver, nos dejan dedicar entre el 0,3-1, aunque en la actualidad estamos dedicando, me parece, el 0,7%, a realizar actividades preventivas. Es decir, porque al final nuestro trabajo fundamental es curar a las personas. Eso y es. Pagarla. Sí es cierto que ya a coletilla de la pregunta que has hecho, sí podríamos decir que hablando desde prevención somos más, realizamos también un trabajo proactivo, que viene a decir lo que es actuamos antes de que ocurra el accidente, a nivel preventivo hablo, claro. Y reactivo seríamos un poco más en mutua, que también actuamos como en prevención, que sería una vez que ocurre el accidente de trabajo.
Y en el caso de nuestro colegio, por ejemplo, en este tipo de empresa, ¿cuáles serían las actividades? Hombre, las actividades que tú has comentado antes, pues cuando existe un accidente o así, eso está, pues claro, ¿no? O alguien está de baja. Pero en el caso de lo que es la prevención, antes de que ocurra, pues o bien ese accidente o bien esa enfermedad o
profesional.
Sí. Eso es. ¿Qué tipo de acciones son las que se llevan a cabo?
Pues al final podríamos hacer la pregunta de a todas las personas, porque a lo mejor dicen, ¿la ley de prevención es obligatoria de primeras? Porque mucha gente desconoce que realmente todas las empresas deben tener obligada, una obligación a tener gestionada la prevención de riesgos laborales, la cual, y ya nos vamos un poco desarrollando, pero bueno, que sí, es verdad que ya después de 30 años que lleva la ley, sería uno de los grandes fallos que hay a nivel nacional es integrar la prevención dentro de lo que es la estructura de la empresa. Eso es lo que le va a obligar a una empresa a tener una documentación principal, que sería la evaluación de riesgos, que como bien conocerás, que dependiendo de la empresa, el tamaño, si tiene varios centros, no tiene varios centros, tiene que haber una evaluación de riesgos por cada centro de trabajo, uh-huh. en la cual lo que estamos haciendo a nivel preventivo es identificar los riesgos a los cuales están expuestos los distintos puestos de trabajo. Uh-huh. Y en función también de los riesgos que deriva el centro de trabajo de por sí. Si hay algo que me explico mal, me corregís, por favor. Uh-huh. Realmente eso al final es la herramienta principal que tenemos dentro de la prevención para poder promulgar e intentar reducir los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales, aparte de otros, ¿no? Pero el plan de prevención, que es ese gran desconocido que digo yo, que el año pasado también lo hablamos, y bueno, yo casi siempre lo hablo, aunque a veces ya te deprime un poco. Porque es una herramienta que es verdad que cómo explicaros a las empresas la importancia que puede tener, pero al final es desarrollar en ese documento cómo la empresa ha estructurado la prevención dentro de pues, valga la redundancia, de la empresa, ¿no? O de su estructura organizativa. Y bueno, pues aquí en los colegios también siempre se conoce porque os toca más hacer simulacros, ¿no? Los planes de emergencia sí. y todas estas cosas. Hay unas miradas por ahí.
Bueno, el año pasado sí lo hicimos.
Este año todavía estamos a tiempo.
Todavía
estamos a tiempo de hacerlo.
Eso no se dice. No, está grabado.
Estamos a tiempo.
Es una broma. Pero sí es verdad que os he hablado de estos documentos. Y entonces, una evaluación de riesgo al final, lo que está haciendo el trabajo de un técnico es, en esa evaluación, es valorar si un riesgo lo vamos a poder eliminar, que entonces ya se acabaría el cuento, ¿no? Pero como por norma general no se elimina, lo que vamos a hacer es valorar que se pueda dar ese riesgo, ¿no?
Pero mira, una cosa, por ejemplo, nosotros en el claustro de profesores siempre estamos pendientes de los riesgos que les puede ocurrir a los chicos. Es una cosa que tenemos en mente continuamente. Ante todo lo que hacemos, siempre pensamos que hay que tener cuidado, que esté todo controlado. Bueno, todos los aspectos se nos pasan por la cabeza, ¿no? Pero no se habla muchas veces en el claustro de los riesgos que podemos tener los trabajadores. Tú dices lo de la voz, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una profesora que ha estado operada de eso. Pero hay otra serie de cosas que están pasando en la escuela que quizá antes no pasaban, que comportan riesgos, y sobre todo riesgos psicológicos. Sí. O sea, porque eso es una cosa que está llegando a la escuela cada vez más. Que la gente no se encuentra bien por lo que el grado de complejidad que ha adquirido la escuela. Ha adquirido un grado de complejidad en muchas cosas muy distinta, ¿no? Y eso al final quizá, claro, el cole es una empresa, pero nosotros nunca pensamos en el cole como una empresa porque tenemos niños, estamos en las aulas, lo concebimos de otra manera, ¿no? Pero es una empresa, hay gente trabajando, ¿no?
Claro.
Entonces quizá sí que sería bueno hacer esa labor de prevención de manera explícita en el claustro, con unos parámetros objetivos de vosotros que habéis pasado por muchos colegios, tenéis muchas ideas. Eso creo que es más necesario que nunca. Y no se ha hecho, ¿eh? Yo llevo en este colegio 34 años, nunca se ha hecho eso. Sí se ha hecho lo de salir por si hay incendio y todo eso, se ha hecho. Pero una cosa así volcada al claustro de profesores.
Ahí estoy por callarte. No, con todo mi cariño lo digo.
Sí,
esto,
sí, no, tú calla.
Dentro de las actividades preventivas, que seguramente sí. Si no me podrían corregir, de hecho lo tendréis, lo que son los riesgos psicosociales.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí, está.
Las actividades preventivas al final son cuatro. Entonces una empresa, para cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales, tiene que abarcar estas cuatro especialidades, que ya después podremos hablar de cómo gestionarlo en la empresa, ¿no? Pero realmente tiene que abarcar la seguridad uh-huh. en el trabajo, la higiene industrial, uh-huh. la ergonomía y psicosociología uh-huh. y la medicina del trabajo o vigilancia de la salud o lo más conocido que es el reconocimiento
médico.
Exactamente.
Sí, eso nos hacemos todos años.
Que dentro de ahí, pues, es que esto es un mundo que al final, pues, hay después, dependiendo de la actividad o no de la empresa, el reconocimiento médico, ya que hemos incidido en, pues hay veces que es obligatorio en las empresas, en otras es
no.
obligatorio el ofrecerlo uh-huh. y el trabajador estimará si quiere hacerlo uh-huh. o no hacerlo. Uh-huh. en lo que quería incidir con esta, nombrando las cuatro especialidades, es que seguro que tenéis evaluados los riesgos psicosociales.
Sí, 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 sí. Pero una cosa es que esté evaluado y otra cosa es que después, temática. Efectivamente, que o a lo mejor que se explicite claramente entre el profesorado, por ejemplo, entre el clúster de profesores, qué medidas se pueden tomar, por ejemplo, pues para que ese riesgo en cuanto a lo psicológico pues disminuya, para que no se genere después una baja médica, por ejemplo, por una depresión o por...
Yo creo, y muchas empresas lo decimos, la mejor manera de al final de abordar los riesgos, tener conocimiento de ellos, nuevas cosas que puedan aflorar, es la conversación directa con los trabajadores. De hecho, ahora, bueno, pues estamos en una empresa que estamos con el director, que podría ser la figura del empresario. Bueno, ya sé que a lo mejor me pegas un poco.
Entre comillas.
Sí, por eso te digo. Es un poco ahí, por eso decía entre comillas, que al final, muchas veces nosotros también decimos de la importancia que tiene que el empresario tenga un contacto directo con los trabajadores y se hablen de estas temáticas. Pues muchas veces la prevención se tiene ahí, se tiene colgada en una estantería. Bueno, ya como hemos pasado de la era del papel a la era digital, pues ya antiguamente decíamos, la carpeta con las telarañas está ahí de la prevención y hay que... Ahora realmente ya muchas veces esos documentos son digitales.
Ya son digitales,
exacto,
sí, claro.
¿No? Bueno, pues al final, que es también la importancia de este día de hoy también es eso, el hablar de prevención y la importancia que tiene muchas veces el integrar esta prevención entre todos los trabajadores y que se vean partícipes de poder comunicaros, pues a lo mejor algún problema psicosocial que no se ha parado también. No sé si
Aquí, objetivamente, María hace un trabajo extraordinario porque es la que lo tiene todo controlado, tiene toda la documentación, cuando ha habido alguna cosa ya lo tiene todo perfectamente ordenado y controlado. Pero es complicado. El día a día de una escuela tiene tantas cosas.
Está claro.
Y tampoco hay tanto tiempo. Hay que resolver muchas historias. Y esto, que también es importante, a veces hay pocos momentos de volcar esto en un claustro para objetivarlo, para que la gente pueda manifestar cosas. Porque hay otras cosas que consideramos, no el director del centro, sino los propios trabajadores, los propios compañeros, valoran que hay momentos que son para hablar de muchas cosas que tienen que ver con los chicos, ¿no? Pero a mí me parece esto importante, cada vez más, porque cada vez más pasan cosas en el cole, y sobre todo en un colegio que era de 40 y tantos profesores, somos ahora 100 y pico,
¿no?
Entonces, claro, es que ahora hay una diversidad de cosas que pasan porque somos muchos. Entonces creo que hay que hacer un trabajo explícito, que la gente se dé cuenta, que vea las posibilidades que hay, qué podemos hacer para prevenir, cómo podemos detectar situaciones propias, ¿no? En las que uno dice, oye, pues me estoy encontrando, pues voy a ver qué hago.
Yo sí quería recalcar, y a lo mejor tú me puedes apoyar más, José, en el sentido del incremento que tiene las bajas laborales. Te lo dejo.
Un incremento espectacular. Terreno. Ahora mismo es un problema a nivel nacional, o sea, es un problema la incapacidad temporal por contingencia común se ha disparado, pero brutal. O sea,
el tema psicológico, ¿no?
Y bueno, en psicológicos también.
No, ¿dónde se incide más?
Sí, sí, en psicológicos también, desde luego. O sea, de un tiempo a esta parte, las bajas por depresiones, las bajas psicológicas, pues han aumentado exponencialmente.
Vale, y una pregunta incómoda.
Pues espera que me voy.
Vale, ha aumentado las bajas. ¿A qué se debe? ¿Es más fácil hoy en día que te den una baja laboral de lo que era hace 30 años? ¿Un médico te va a hacer las cosas más fáciles? ¿Ahora es más fácil objetivar lo que pasa? ¿Pasan más cosas? No sé, ¿cuál es la respuesta a esta situación?
A lo mejor las personas son más sensibles ahora a ver dificultades.
Sí, sí, es posible que, bueno, aparte de que en los servicios de salud, el médico de cabecera ahora mismo pues tiene un incremento de pacientes brutal, pues siempre pues se le puede dedicar menos tiempo a atender al paciente. Y por ahí... pues puede ser que sea más fácil. También es verdad que, bueno, pues pues también las personas cambian, pues yo que sé, antes las otras generaciones o una generación anterior, sí que es verdad que mentalmente a lo mejor o tragábamos más o no sé cómo explicarlo, pero sí que puede ser que ahora mismo, de hecho, cuando hay una bonanza económica o no hay crisis, o no hay una crisis económica, si hay una crisis económica, las bajas descienden. O sea, ahí lo dejo. Si el país va funcionando económicamente bien, hay menos riesgo de que te despidan, hay menos miedo a que te despidan, pues al final la incapacidad temporal sube. Eso es una realidad.
Sí, es lo que te iba a puntualizar, que se habla mucho, aunque parezca mentira, pero sí es cierto que esas bonanzas, como dice José,
sí.
Cuando hay crisis, tengo miedo a perder mi trabajo, la gente yo creo que es menos...
La gente se esfuerza más, por así decir.
Y cuando van mejor las cosas...
Aguanta más el chaparrón, porque problemas, la vida pues te pone problemas de todo tipo. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues ahí está el que cada uno lo gestione de una manera o de otra... o tenga más poder mental, o me sea más fácil en la empresa porque no tengo problemas y voy al médico y tengo una baja médica y... En fin, ahí nosotros pues hacemos una labor con las empresas que están que tienen aseguradas las contingencias comunes. La contingencia común es voluntaria el tenerla con la mutua. Y nosotros ahí pues lo que hacemos es gestionar esas bajas médicas pues con especialistas.
Pero, o sea, yo no... Es una pregunta así, porque es verdad que dices, joder, ¿cuánta gente está de baja? Antes no había tanta gente y tal. No sabes, ¿no? Pero bueno, yo no cuestiono las bajas individuales de cada uno de mis trabajadores porque tiene sus razones médicas. Yo no lo cuestiono, ¿no? El asunto es, ¿cómo puedo hacer para prevenir? ¿En qué contexto mi colegio sirve para que eso no suceda? Porque más allá de un documento, o sea, vale, está escrito, ¿no? Muy bien, está ahí escrito, pero bueno, está escrito como está escrito millones de cosas. ¿Qué cosas se pueden hacer en un centro escolar como prevención laboral para determinadas bajas? Claro, si yo me caigo, el año pasado yo me caí jugando al fútbol con los de cuarto de la ESO, casi me rompo la rodilla, ¿no? Estuve ahí y falté un par de días que me pedí la alta voluntaria porque, oye... no podía perder clase con los de bachillerato, entonces dije, vengo y me sostengo, no pasa nada. Pero esas cosas no se pueden predecir, ¿no? Bueno, no debería jugar, pero sigo jugando. Entonces, bueno, pero hay otras cosas, por ejemplo, que son bajas de origen psicológico, que es una cosa que va más. ¿Qué podemos hacer en un centro escolar para... Pero hacer no un documento que se lea. ¿Qué podemos hacer?
Lleva todo a la prevención. Y hoy, si puedo, es mi tema, ¿no? Entonces, al final, os voy a decir prevención. En prevención las soluciones se denominan medidas preventivas.
Vale, ¿cuáles?
Uf, es que habría que verlo realmente. Yo para
creo que
eso...
primero tendríamos que saber, porque cada uno tendrá su motivo.
Claro.
Entonces, en función de los motivos que haya, pues trabajar sobre si hay un denominador común en esos motivos. Conocer los motivos de las bajas.
Me voy a ir a lo gallego, a la gallega. Creo que se dice así, disculpa si lo digo mal. Es decir, te voy a hacer la pregunta. ¿Qué problemas psicosociales, claro, o psicológicos veis vosotros que pueda haber en el colegio? Por eso decía un poco, voy a traspolar la pregunta, que creo que sois los mejores conocedores,
sí,
porque al final nosotros tocamos una rama tan amplia de actividades y de empresas que bueno, pues yo siempre me enfoco así.
La complejidad.
¿La complejidad del trabajo o
sí,
de...?
La complejidad. ¿Por qué? Porque ahora hay una diversidad en el aula enorme, que es una riqueza, ¿eh? Yo, que sean las cosas más complejas, me parece maravilloso, porque la acción del profesorado en el aula es mucho más necesaria, mucho más pertinente, o sea que creo que...
Hombre, es un reto a nivel educativo.
A mí me parece el mejor momento de la historia porque realmente es un reto. Entonces yo la complejidad no la veo negativa, la veo positiva. Ahora bien, hay que abordarla. Los niños son muy diversos, hay unas patologías que antes no existían, o por lo menos no estaban reconocidas. Las familias, en este contexto de mundo que vivimos, lo tienen más complicado. O sea, yo no voy a decir que las familias están, no, las familias son buena gente también, pero a veces les cuesta comprender la situación y hacen a veces opciones que no son educativas ni pedagógicas. ¿Y quién, o sea, quién les informa de ello? ¿Cómo pueden darse cuenta que quizá no es la opción adecuada? Entonces, ¿cómo puedes hacer una prevención en un colegio para esa complejidad? Y hay muchas cosas más complejas, claro, pero ¿cómo, ¿qué haces a los profesores? Le dices, tío, no te preocupes, la complejidad mola mucho. No pasa nada, está aquí Edu como jefe de estudios y la complejidad que está abordando este año con un montón de alumnos.
Pues ven, que te vamos a preguntar.
Claro, él es fuerte, aguanta, pero a lo mejor hay personas que pasan por circunstancias personales de otro tipo, pues que no son capaces de sostener eso, ¿no? Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Cómo prevenimos?
La verdad,
¿qué hacemos ahí?
Yo creo que también Chema ya has dado en el clavo, porque ya no solo es el problema laboral, sino que
social, ¿no?
Social. Mm-hmm. Que la gente pueda tener otros problemas familiares, pues que unidos a la problemática laboral, pues lógicamente llega un momento en que entran en depresión.
Y han cambiado las cosas, no era lo mismo cuando íbamos. Yo a veces, ahora me ha venido a la mente, pues me acuerdo en el instituto y bueno, por circunstancias me encontré a la vedela con los años y te venían a decir, guau, los de antes, ahora erais buenísimos, ahora, entre cómo son las chavales, los padres, ¿no? Te ponían un poco el ejemplo, antes te quitaban el balón y la culpa la tenías tú, no había que explicarle a nadie ni a los padres, y ahora es al revés. Ahora le quitas el balón al chico y los padres vienen diciendo que ¿por qué le has quitado el balón? Siempre van a ver la culpabilidad más del profesor. No sé si con eso sí vais a identificaros.
No, yo creo que nos vemos muy identificados. El asunto es que, bueno, pues Chema decía una palabra que es complejidad y otra cosa es, que la has comentado tú, que la sociedad es muy diferente y en esa sociedad diferente yo creo que la escuela está como un pilar fundamental que sostiene al final un poco todo y las familias muchas veces no buscan en la escuela pues una ayuda. Y nosotros también somos personas y yo creo que en ese momento también pues las cosas son más complejas. No es lo mismo tener... Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio hace ya 200 años, que éramos 40 en clase o 42, y yo no recuerdo... La visión también cambia, ¿no? Desde que eres niño a que eres adulto. Pero yo no recuerdo que en un aula con 42 niños hubiese la disrupción que hay ahora o que las familias fueran al colegio no digo a quejarse, ¿no? Pero sí que a exponer problemas que antiguamente pues no existían. Y yo creo que ahí, en este delegar en los docentes tantas expectativas o manejar todo este cúmulo de circunstancias, pues al final hace que los muchos profes, no creo que haga falta decir si somos más débiles o menos débiles mentalmente, somos personas. Y pues en ese ser personas, nosotros también con nuestras circunstancias, pues hay cosas que creo que nos superan. Y ahí la salud mental es súper importante, porque puede ser muy fuerte, puede ser lo que sea, pero no dejas de ser una persona y las cosas que les ocurren a tus estudiantes, al final tú eres parte implicada y no puedes... Esto no es un trabajo como Mercadona, que bajas el cierre, te vas a tu casa
y hasta el día siguiente.
Está. No dices que si quiere bolsa, aquí no puedes decir que si quiere bolsa. Aquí estás, no sé, es algo como es un trabajo... Pues que no puedes dejar de llevártelo a tu casa. Entonces yo creo que eso también ahonda en esta problemática.
Es que sigo yo aquí escarbando en mi mente, digo, ¿cómo darte contestación a esa pregunta? Pero que realmente sí es verdad que, pues yo creo que siempre esa complejidad, habría que ver qué trastorno genera, y no sé si es la palabra adecuada, el trastorno que le puede generar a cada profesor, ¿no? Habrá personas o profesores que lo lleven de una manera, no lo sé, si es así me corregís, y a otras personas que les pueda ocasionar más presión mental, o al final eso también es bueno a nivel empresa, el tener un conocimiento sobre las distintas problemáticas que se puedan ir abordando o presentando, y en función de eso, quien mejor vais a poder poner soluciones a veces sois vosotros. De tal manera, para eso tenéis vuestra empresa de prevención, que al final son asesoría, bueno, tenéis a la mutua, que siempre os ayudaríamos, nosotros no estamos para cumplir con la ley, vais a tener vuestro servicio de prevención ajeno, que se denominan, y entonces al final son empresas de asesoramiento, ¿no? Aparte del servicio de prevención que estaría para que cumpláis con la ley, nuestro departamento de prevención dentro de la mutua, que es un poco reforzar la prevención, pero no para que cumpláis con la ley, pero sí el que podáis preguntar, transmitir. De hecho, os digo una cosa, si realmente viéramos que un riesgo nace, no sé, o visualizamos un nuevo riesgo donde no existía, eso es un motivo para la evaluación de riesgos actualizarla. Uh-huh. Entonces tendríamos que decir al técnico de prevención el problema que estamos viendo de incremento a lo mejor en problemas psicosociales, psicológicos, etc., etc., y ahondanar en la problemática. Una forma, porque a veces puede ocurrir ¿cómo se dice? Lo que es el buzón de sugerencias, ¿no? Que a lo mejor ahí puede haber personas, o en este caso vamos a individualizar, ¿no? Puede haber profesores que, pues, motu propio transmitan esos problemas y otros que se los coman.
Que sean más introvertidos o sean más, y no lo expongan.
Entonces, una forma de vosotros poder...
Y probablemente, perdona, Oscar, sí. Probablemente esos trabajadores son los que van a sufrir, yeah, por no hablarlo, pues claro, más problemas psicológicos.
Pero, por ejemplo... Si hace falta formación de la delegada de prevención, ¿no? O sea, ¿vosotros ofreceríais una formación adaptada a
ahí nos pilla
la
los dedos
prevención que necesitamos? O sea, eso,
vete más al
servicio,
se lo pido, de prevención.
Servicio de prevención.
Yo ahora sí que les te explico.
Hombre, nosotros tenemos unos talleres dentro de nuestra...
Claro, pero no tan específicos.
No son específicos. Son talleres no para cumplir con la ley de prevención, pero que sí de apoyo. Y son talleres pues para empresas y hay de diferentes sectores.
Ahora los comentamos si queréis, pero sí, realmente lo que quiero quedar claro, y por no llevar a confusión a la gente, porque es un papel ahí... La prevención que realizamos en las mutuas no estamos para cumplir con la ley.
Es un poco más de asesoramiento,
exacto,
sobre todo.
Entonces, lo que el Ministerio pretende es que realizamos actividades más de integración, formar a los mandos intermedios. ¿Para qué? Para que esta prevención que se lleva en una empresa no recaiga sobre una persona, sino recaiga sobre un grupo. Y esto funcione de una manera más automática. Problemas o cursos más específicos siempre os llevaría a la empresa de prevención a la cual pagáis, que de hecho está el artículo 19, que me he acordado, que yo, como hay tantos artículos y tantos, pero que es con el que tiene que cumplir la empresa, y esos cursos que tiene que dar la empresa estarán reflejados en la planificación de actividades preventivas. Es decir, de hecho es un motivo de que te pueda venir la inspección y te pueda sancionar si no se ha llevado a efecto toda la formación que ellos os han dicho. Antes, de hecho, ahora me ha recordado, hablábamos de los documentos de prevención, que era plan de prevención para integrar la prevención en el sistema de gestión, evaluación de riesgos, identifiquemos los riesgos que hay, evaluemos y pongamos medidas preventivas. ¿Dónde voy a ver yo como empresa lo que tengo que ir haciendo? En la planificación de actividades preventivas, que ahí es a donde a lo mejor te reflejan los cursos que puede haber psicosociales. Me callo.
Pero, por ejemplo, se me están ocurriendo ejemplos reales según estás hablando.
Tú dispara.
¿No? Porque, claro, estamos hablando de que la prevención es una manera de proteger al trabajador.
Al trabajador.
Vale. Excursión a Roma, profesores de bachillerato con un niño. No voy a decir qué tipo de trastorno tenía, pero un trastorno muy complejo. Uh-huh. ¿Cuál es la protección para los trabajadores? Porque la protección sería denegar que ese niño vaya, claro. ¿No?
Pero eso no es prevención.
¿No?
No.
¿No es prevención para los trabajadores que no tengan que enfrentarse a una situación
de riesgo
muy compleja?
Pues compleja. Sería crear un procedimiento a nivel preventivo, te voy a hablar, ¿vale? Ya sé que la vida es muy bonita cuando hablamos de prevención a veces, pero sería tener un procedimiento de cómo poder... desarrollar ese trabajo con niños con problemas. No quiero
estamos
decir alguna palabra que sea indebida.
No, estamos hablando de una excursión a un país extranjero, ya, de alumnos de bachillerato.
Pues tendría que haber un protocolo de cómo desarrollar eso, los profesores que vayan a...
Ya, pero
¿tú crees
puede,
que no quería...
El profesor puede decir, yo no asumo eso.
Políticamente eso, pero yo no creo que a nivel prevención se pudiera decir nada. Ahí
¿seguro?
Me pillas. De hecho, yo creo que eso estaría permitido.
El resultado...
Bueno, y prohibir a un alumno ir a un acto.
El resultado, hombre, tendrías que buscar un motivo con un argumento lo suficientemente, no sé, respaldado, de peso, y que la familia lo entendiera, que vas a... que no quieres llevártelo por...
Entraría dentro de un riesgo psicosocial, pero habría que hondanar mucho y verlo. Al final, en prevención no tenemos las...
Bueno, depende de psicosocial o...
¿A qué te bueno, peor, porque te, depende otras cosas, de cómo actúe.
Depende cómo sea el alumno.
O sea, la conclusión de esto es que este chico fue, ¿vale? Ampliamos las personas que fuimos para poder abordar la situación
adultos al cargo.
La situación que se diera, claro, en nuestra acción educativa es inclusiva siempre. Es decir, que asumimos un riesgo. Lo que yo pregunto es si ese riesgo es asumible, porque yo, claro, lo asumo siempre. Creo que el centro lo tiene que asumir porque estamos con los chicos y con las familias y hay que aceptar el riesgo, hay que creer en Dios y hay que aceptar las cosas que vengan. Y es verdad que hay un protocolo de actuación, no se va tal cual, ¿no? Se
establece una... que te cortes, me ocurre una cosa, y perdona, que me ha pasado lo mismo, me viene y digo antes que sé, una medida preventiva podríamos, que a lo mejor me decís, pero estás loco, pero bueno, yo qué sé, el que pudiera acompañar un familiar a ese niño, ¿no? En el viaje, no lo sé, eso podría ser una medida preventiva.
Eso es una medida preventiva que es muy buena, de hecho.
No lo sé, se me acaba de ocurrir.
Una chica que fue también a la excursión, no era Roma, creo que era Eslovenia, uh-huh. En silla de ruedas, fue una prima familiar, suya, ¿no? Con ella, un familiar, sí. Y estuvo fenomenal porque la chica pudo ir, porque dejarla fuera nos parecía fatal educativamente, y fue una experiencia maravillosa para todos. Y eso fue una medida preventiva que se hizo para eso. Y es verdad que en otros casos hemos planteado situaciones de niños diabéticos o con cierta complejidad médica que vaya el padre o la madre, y eso facilita mucho las cosas para que no se pierda esa excursión.
Y se incluye a todo el mundo.
Es una medida preventiva, pero claro, si eso no se puede, si eso no se puede dar, claro, es que los trabajadores dicen, oye, ¿hasta qué punto llevo ya que me voy de fuera de mi contexto escolar, que asumo una serie de riesgos objetivos? Voy a asumir esto, que todavía hay mucho más riesgo. O sea, yo asumo que los chicos a veces no sepan dónde están y ya les encuentras y tal, que es lo normal en las excursiones. A veces llegan un poco más tarde o qué habéis hecho y tal. Pero bueno, son cosas normales, ¿no? Cosas de adolescentes. Pero claro, cuando a esa excursión se añade a un componente que tiene que ver con algo físico de enfermedad, ostras, es que hay trabajadores que te pueden decir...
Yo no lo asumo.
Yo no asumo eso. O sea, yo no voy. Porque además no hay obligación de que vayan a una excursión escolar, ¿eh? Tú no puedes obligar a nadie que vaya. Van porque quieren. Igual que van porque quieren, pueden no ir.
Es, al final es un protocolo de actuación. Por eso te digo que es... Al final, inclusive cuando uno estamos hablando, al final se me ocurren que al final tenéis en el tema de un colegio es los trabajadores y los niños. Pero ¿quién tiene la prevención?
Los trabajadores.
Que también suele pasar cuando vas a colegios y no, ya, bueno, pues ya suelto lo de los botiquines. Pero muchas veces llevas a un colegio y no podéis pedir los botiquines, de las pocas cosas gratis que damos en las mutuas. Pero, y muchas veces el propio profesorado o el colegio te dice, ah, sí, sí, para los niños. Digo, no, el botiquín es para vosotros más que para los niños, ¿no? Es poneros un poco el ejemplo de esa figura diferencial que puede haber dentro de un colegio, ¿no? Y a este tema, al final, sería un protocolo de actuación de cómo van a hacer asumir ese trabajo los profesores cuando tengan que asumirlo, valga la redundancia, ¿no? Por eso yo iría más en eso, lo que sería el tema de prevención de riesgos laborales. Cuando ya veáis que existe un problema, ahí ya, como yo digo a veces, yo ya no me mojo, que a mí no me pagáis. Mojar al servicio de prevención ajeno...
Bueno, en realidad esto que estás comentando, que sé que le pagan. Aquí hay poco... O sea, de prevención hay poca. Aquí ya hay asunción. Tú sabes que van a pasar cosas y las...
Puede generar un riesgo, pero...
Claro, y las asumes como tal. El riesgo, pues depende del alumno al que te lleves, claro. Sí, el riesgo es uno o es otro.
En prevención valoramos los riesgos en función de la probabilidad a que se pueda llevar a efecto, ¿no? Que eso es un poco también lo que se valora en las evaluaciones de riesgo, ¿no? El trivial, el que sea un riesgo trivial, tolerable, que realmente hay que dar unas recomendaciones y no se actúa de otra manera, ¿no? Uh-huh. Así entramos ya en moderado, severo, importante,
Pues lo que ya está en naranja y en rojo, eso ya hay que...
Exacto. Puede haber actuaciones de que te digan, y perdón por cómo lo voy a decir, de cierra el chiringo, como lo digo yo a veces, ¿no? Porque tenías... Ese riesgo es inasumible y hasta que no lo... Que es una cosa que se da poquísimo, también, ¿no? Quiero decir, pues puede estar el riesgo que te dicen, tienes 3 meses para solucionarlo y si no, te podrían...
Sancionar
o incluso cerrar, vuelvo a lo mismo, al chiringo, perdón por la expresión, ¿no? O el moderado, pues todos estos al final tienes que actuar con medidas preventivas en unos tiempos determinados, que para eso también habría que dejarlo reflejado en el documento que comenté, que se denomina planificación de actividades preventivas, que al final yo en las empresas intento explicar lo que es como un calendario en el cual tú te estás proponiendo cómo vas a actuar o cómo vas a asumir las actuaciones que tienes que hacer en prevención y quiénes van a ser los responsables, los costes. Bueno, es un poco, y ya aprovecho para ir explicando también temas de prevención, pero ya te digo que sí, es verdad que es un problema que tienen los profesores, pero que habría, yo siempre lo intentaría así, hablarlo con todos, ver cómo podríamos abordar el problema y que hubiera un protocolo. Sí. Y ya te digo que para mí una de las circunstancias, si lo hubierais valorado en su día, es que alguien pudiera acompañar a este alumno, ¿no? O alumna.
De todas formas, mira, una cosa para hablar bien del Colegio San Gabriel y del grado de prevención que se realiza, hay un ejemplo muy concreto que es la pandemia, ¿no? En el 2020, cuando sucede el confinamiento, ¿no?
Sí.
Bueno, en primer lugar, nuestra prevención era tan grande que nosotros no perdimos ni un día de clase, porque el lunes que nos metieron en clase, dimos la jornada completa porque teníamos digitalizado todo el colegio, bueno, hasta el cuarto, hasta quinto de primaria, de quinto en adelante. Yo, es la primera vez en mi vida que termino el temario, porque claro, di todas mis clases, no perdí ni una, porque ahora, pues como titular a veces viene el inspector, viene tal, entonces hay alguna clase que no puedo dar. Y a veces el temario, pues me falta alguna cosilla. En segundo bachato no, en cuarto de eso. Pero en la pandemia no perdí ni una clase porque dimos absolutamente todas las clases. Pero es que cuando nos incorporamos después de la pandemia, yo no he visto tanto grado de control y de prevención en el colegio, donde situamos a las familias un punto en el patio donde todavía sigue. Todavía,
sí, los puntos, sí.
Los puntos,
sí,
para que no pudieran estar a cierta distancia. Marcamos todos los itinerarios, medimos en todas las entradas la temperatura, los profesores no se ponían juntos en ninguna sala. Bueno, fue un grado absoluto. O sea, no tuvimos ninguna baja.
Sí.
O sea, fue una cosa increíble. Vamos, yo me acuerdo.
Y de cumplimiento de toda la normativa.
Vamos,
o sea,
absolutamente,
estuvimos midiendo,
absolutamente
colocando las mesas a la distancia.
Sí.
Que aquello fue un poco también.
Y nos podría servir un poco también para explicar la diferencia entre lo que es el servicio de prevención ajeno, que está ahí y que casi una gran mayoría de las empresas son lo que asumen, a la labor que hicimos las mutuas a nivel prevención, que en la pandemia se nos utilizó como una arma de asesoramiento a la hora de divulgar los protocolos que se debían implantar en las diferentes empresas y actividades, ¿no? Uh-huh. Y en función de los tamaños, unas podrían ser obligatorias, el no, pero era un poco el papel. Pero al final muchas veces nuestro asesoramiento siempre será gratuito, lo que se denomina cargo a cuota, va inserto de lo... Claro, siempre es verdad que las actuaciones que hacemos son a... No sé si ya lo he dicho y si no lo digo porque es un defecto de fábrica que tenemos, que decimos que solo podemos ofrecerlo a los mutualistas. Mutualistas quiere decir empresas asociadas a la mutua, porque realmente el dinero que nos han aportado o lo que nos dice la normativa,
sí,
que
cuotas.
Solo podemos hacerlo... Perdona, José, si quieres.
No, en las cuotas. Nosotros pues gestionamos dinero público y como hemos comentado antes, una parte, un porcentaje va destinado a ese servicio de prevención o ese asesoramiento de prevención a las empresas mutualistas.
O sea, lo que yo digo es, ponía este ejemplo de la pandemia, porque yo creo que nuestro cole y los coles en general, somos gente muy disciplinada, que cuando se ve la necesidad, somos muy rigurosos. O sea, igual que en la pandemia concebimos que teníamos que hacerlo así para proteger al profesorado y proteger al alumnado, la gente, vamos, es que ahí no hubo ni un pero. Todo el mundo dice las cosas de una manera muy rigurosa. Entonces, cuando hablamos del servicio de prevención que tenemos que hacer en los centros y tal, quizá esa cultura de prevención no la tenemos tanto, porque no somos
gente que está
en las obras. Bueno, pero a lo mejor hay que estar en una obra, yo qué sé, hay alturas, hay cosas, ¿no? No sé.
Sí, hombre, el casco se lo pone todo el mundo. Claro. Que sí, hombre, cómo no.
Casi bueno. Todo el mundo, sí.
O sea, yo digo que en este momento es necesario generar una cultura de prevención.
Exactamente.
Y necesitamos para poder hacer algo que el claustro no le suene algo de raro y desconocido. ¿Qué me están hablando ahora de prevención? Si a mí lo que me importa es que tengo una reunión ahora con no sé quién y a ver cómo la enfoco, ¿no? Entonces yo creo que es necesario, porque yo lo creo necesario en este momento existencial, tal y como está todo, generar en los centros de trabajo, en los colegios que son centros de trabajo también, una cultura preventiva para evaluar también cómo estás, cómo te van las cosas, hasta qué punto te puedes exponer, ya no solo por qué escaleras tienes que subir, que es verdad que hemos tenido gente que se ha caído por las escaleras,
ha tenido
una lesión grave en su día, ¿no? Pero bueno, es lo que menos pasa. Pasa, ha pasado, pero es lo que menos pasa, ¿no?
Y sabes los problemas de cuando dice, tengo que dar una medida preventiva a los que se caen por las escaleras. Pues la verdad que hasta dice uno, y tengo que decir esto, de baja con cuidado. Sí, no. Pero realmente es una medida preventiva, ¿no? A lo que vamos diciendo, al tema de integración, de crear cultura, ya te lo he dicho, me he dejado escapar. Y para mí, la cultura, ¿cómo se crea? Integrando la prevención entre toda la plantilla, al final. Un ejemplo que a veces también se pone, es decir, tú ves una empresa cuando tiene más integrada la prevención, simplemente con entrar.
Uh-huh. Pues dinos tres cosas que para poder poner a cabo hoy mismo.
La cultura preventiva al final viene a decir que es cómo actúan los trabajadores o cómo actúan todos los integrantes de una plantilla. Siempre, o yo también lo intento explicar, es que una empresa, para que tenga una buena cultura preventiva, es que adopte cualquier, a cualquier decisión que tome, sea siempre pensando con la prevención o teniendo en cuenta la prevención de riesgos laborales. Uno de los grandes fallos que yo veo a nivel nacional, en España, ya no hablo de Europa porque ya no tengo, pero es la integración. ¿Quién hace integración? Muy pocas empresas. Realmente tenéis el documento donde se puede hacer esta integración, que es el plan de prevención. El plan de prevención, si la dirección, y esto sí que lo digo, lo resalto, negrita, cursiva, subrayado, y si queréis le pongo un color, el que me digáis. Si no hay un apoyo de la dirección, no se va a conseguir una integración, y si no hay una integración dentro de la estructura de la empresa, no vamos a conseguir la cultura preventiva. A mí me parece que me lo he preparado y todo esto. Pero es así, ¿eh? Y si os digo que podemos pensar que en construcción hay unos niveles más elevados de cultura preventiva. Y ya os digo que puede haber empresas de construcción con un nivel de cultura preventiva muy elevado y otros que ni existe. Y en un colegio, igualmente te digo, puede haber colegios con un nivel de cultura preventiva elevadísima y otros, ¿vale? Pero que yo vuelvo a reiterar, para mi modesta opinión y que mi trabajo a diario, nos falta bastante recorrido. Entonces, por eso ya os digo que dentro de Mutua, una de los énfasis que hacemos actualmente, que es la integración de la prevención dentro de las empresas a las cuales podemos visitar, es la formación a mandos intermedios. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué intento explicar yo a las empresas muchas veces? Tú haces la entrevista a un nuevo trabajador y le dice, oye, que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero en el 90% por no decir más, se nos olvida decirle las responsabilidades que va a tener en prevención. Tú vas a meter a un encargado, yo qué sé, un encargado de fábrica, un no sé qué figura puede haber aquí como mando intermedio dentro de los colegios.
Un coordinador, un estudios.
Al final, es decirle cuando le estás dando las funciones que va a tener, que también va a tener responsabilidades dentro de la prevención. Que a mí, yo he llegado en empresas y no me la apunté, que me la asustéis y se va y acaba el
estamos, estamos apuntando.
Están apuntando que...
Se va corriendo.
Pero mira, desde... Yo es lo que intento hacer en las empresas, y es muy difícil, os lo digo de verdad. Es decir, nuestra labor en Mutua a nivel prevención, ya como bien os dije, no es cumplir con la ley, pero sí que desde el ministerio, desde las entidades, lo que nos vienen a promulgar o a decir o que busquemos, y también porque al final las actuaciones que hacemos las mutuas las decidimos nosotros. Cada mutua programa su plan de actividades preventivas, plan general de actividades preventivas que se denomina, que al final es normativas que regulan las actuaciones que podemos hacer en las mutuas, pero sí es verdad que después nos dejan un abanico de que la propia mutua va a preparar su estrategia en función de una normativa que hay, ¿no? Entonces, dentro de eso que hacemos nosotros, fomentamos mucho la integración, los cursos a mandos intermedios, el explicarle qué responsabilidades tienen en prevención, dónde vienen eso. A mí me ha llegado a pasar, me acuerdo, era como dice, una empresa con los matarifes, ¿no? Donde
un matadero,
¿no? No era exactamente como tal, pero casi, ¿no? Y claro, hay trastornos musculoesqueléticos, sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos, están todo el día, ¿no? Dale, pa, pa. Y claro, yo lo que le vine a decir al encargado de sala, digo, oye, un consejo, encima, para colmo, eso me recordaré siempre, era un hombre que era deportista profesional, o casi. Entonces, claro, lo primero le digo, hombre, lo bueno es que le recordaras que cada X tiempo hay que hacer estiramientos. Mm. Bueno. Pues no, quita, no me lo iba a decir de una manera que no debo, perdón. Pero el hombre me miró así todo sorprendido y que decía que eso no era una función suya. Yo intenté llevarlo a su terreno y dice, bueno, encima, como en el deporte tú sabrás que lo bueno a la hora de hacer una actividad física, lo que es el calentar, puede prevenir estas dolencias, pues el RQR, que eso no era una función suya. Si yo me voy al plan de prevención, sacar el plan de prevención de aquí. No, perdón,
aquí, está aquí, está aquí, no te
preocupes. Lo que quiero decir, el plan de prevención al final lo que establece son las responsabilidades que tiene tanto el trabajador como el empresario, uh-huh, como el mando intermedio. Entonces eso es llevarlo a este sistema, a la gestión, a la integración de la prevención, que es lo que va a crear cultura preventiva, os lo digo sinceramente.
Bueno, nos quedan 5 minutillos para terminar el programa. Yo no sé si en lo que hemos hablado hay algo que no ha salido que queréis comentar, que sea importante para que cuando quien escuche este programa, de la empresa que sea y también de...
Sí. Yo a lo mejor sí, ahora te digo, porque llevo un rato ahí a RQR, digo, pues al final no lo he dicho realmente, aunque nos presentamos al principio, se me olvidó un poco, ¿no? También porque estábamos participando y yo encantado como mutua con el que nos llaméis a este tipo de actividades o programaciones, es por lo que estábamos aquí, ¿no? Que al final es el porque dentro de Fraternidad Muprepa pues dedicamos o celebramos el Día Mundial de la Prevención, que es el 28 de abril. Entonces realmente pues esto que estamos haciendo hoy queremos o entra dentro de estas actividades, que al final es hablar de prevención a nivel nacional. Y claro, como siempre, pues más tenemos el tema de que lo hacemos más en empresas mutualistas nuestras o en organismos oficiales también. Entonces realmente este año estamos celebrando la 11ª edición de la Semana de la Prevención, en la cual se engloban, pues ya les digo, distintas acciones a nivel nacional, y con, siempre lo diré más llanamente así, con el principal objetivo de hablar de prevención, que al final es lo que crea cultura preventiva. Y es lo que vuelvo a reiterar y recalco, que os agradezco que nos hayáis invitado, pues eso, al poder hablar de prevención en este espacio y de las mutuas de accidente, y dar las gracias al apoyo a José Carlos, no, que no me haya dejado sola ante este peligro.
No, encantado. Yo desde mutua, la verdad es que como si nos metemos a hablar de mutua tenemos que hacer 10 o 12 podcasts, pues la verdadera protagonista hoy era la prevención, y bueno, yo un poco de apoyo por si salía alguna pregunta, pues en plan de las prestaciones que gestiona la mutua, aparte del accidente de trabajo, la enfermedad profesional, en fin.
Que realmente es nuestra labor principal.
Eso
de la
es,
mutua,
que realmente, ¿no? Realmente las mutuas se crearon para eso. Luego, a partir del 96...
Sí, 96 sale la normativa.
En el 96 salió un real decreto para poder hacer el control y seguimiento de las bajas por contingencias.
Ah, 96, sí, que lo hemos hablado anteriormente. Que es el gran desconocido, también eso sería otro
30
tema.
30 años
también
llevamos con el control y seguimiento, que bueno, pues si nos ponemos a hablar y entramos en materia, pues ya te digo que podíamos estar aquí. Salen preguntas de que si las deducciones, de qué prestaciones económicas, de todas las prestaciones que tenemos, que a lo mejor sí que vosotros igual tenéis algún riesgo para mujeres embarazadas,
sí,
¿no? Riesgo
sí, sí,
durante el embarazo y lactancia natural, también gestionamos esas prestaciones, y También, como has hablado del COVID, también gestionamos en su momento las prestaciones CATA-COVID, que eran los ceses de actividad de los trabajadores autónomos, en las que dimos ahí pues varias prestaciones de ayuda a los trabajadores en pandemia. Y bueno,
sí, que el Ministerio nos utilizó una herramienta de ayuda que al final hemos gestionado toda esa prestación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por eso hay veces que como mutuas hacemos actuaciones que nos vienen establecidas, ¿no? Por
eso es,
aparte, los órganos competentes.
Aparte,
no sé
de
si
las sanitarias,
bien,
pues las económicas.
Y realmente hablamos de comunes, pero como nacieron las mutuas, ¿cuánto podemos llevar? No sé exactamente, aunque la ley de accidente de trabajo va de 1900, bueno, pero que el fundamento de las mutuas siempre ha sido curar el accidente de trabajo y la enfermedad profesional.
Eso es.
Después nos viene, como decías tú bien, en el 96 el control o la gestión de la enfermedad común, que la contingencia común.
Bueno, pues yo creo que eso puede dar para otro programa,
eso,
si queréis.
Para otro, para varios.
Sería muy interesante también hablarlo en la radio, también para el conocimiento.
Cuando queráis.
También de los trabajadores, un poco de
sí, que sí, sepan
de
un
qué
poco.
De qué manera
porque
se cubren las
no,
bajas.
Claro,
¿no?
Es que hace nos enteramos eso, cuando tenemos una baja, ¿no? De repente, tienes que ir a la mutua,
claro,
claro. Tienen que ver, no sé qué, tal.
Sí, y ahí hay otro procedimiento que debería. ¿Cómo dejar por escrito cómo debo actuar cuando ocurre un accidente de trabajo? Yeah. Que hay veces yo me encuentro que puede haber una persona dentro de una empresa que sepa cómo se hace, pero yo le digo, ¿y si tú mañana estás de baja o no vienes? Yeah. Pues te puede decir gente que ni sabe la mutua que pertenece.
Ya, yeah, sí.
Entonces al final también hay que, y ya como coletilla, que sé que se me ha olvidado, y para qué, es el tema de la investigación del accidente. Tú no puedes imaginar que demos una causa psicosocial, un accidente, una baja, laboral por psicosociales, hay que investigarlo. Hay que investigar los accidentes. Y ya lo digo y me callo, ¿eh? Pero es que si no digo esto ya, ya te lo voy a decir a nivel empresa. No la pregunto ni a ella, que es técnico de prevención como yo, y no quiero. ¿Se deben investigar los accidentes? ¿Tenemos obligación las empresas?
Hombre,
no lo digo para pillarte, perdóname, soy un poco así,
sí,
soy un preguntón, ¿eh?
Sí, yo creo que si es algo que ha sucedido en la escuela o no, hay que saberlo, claro.
Todos los accidentes se deben investigar.
¿Y los incidentes?
Claro. También, pero bueno, ya entraríamos. Pero la obligación realmente, la empresa debe investigar todos los accidentes y enfermedades profesionales, ¿de acuerdo? Sí es cierto que en función del grado de lesión, la responsabilidad va a caer sobre la empresa o sobre la empresa de prevención, el servicio de prevención ajeno. Lo digo así para recalcar, cuando la gente no lo conoce, es normal. Le dices el spa y se van a dar unos baños, ¿no? Porque el servicio de prevención ajeno.
Yo creo que eso podría ser una medida de estas para
el spa, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Para psicosociales, pues
sí,
una gratificación.
Ya ves.
Entonces ya, y recalco, es decir, los leves, todo accidente catalogado como leve, es una responsabilidad que recae sobre la empresa y debería investigar ese accidente. De hecho, si te viene la inspección, te lo puedes solicitar. Y todo catalogado como grave o mortal o tal, ya recae, o una enfermedad profesional, recae más sobre la empresa de prevención, ¿de acuerdo? Entonces siempre es bueno que cuando ocurre un accidente de trabajo se comunique al técnico de prevención para que te explique la manera de actuar. Como mutua, también en eso sí hacemos mucho hincapié porque damos formación para...
Sí, hay un taller en nuestra web. Hay
no,
un
hacer, no podemos haceros investigaciones, sí enseñar cómo se hacen. ¿Vale? De hecho, hay plantilla. Bueno, esto me pegan un poco, pero bueno, a mí me gusta porque sí es verdad que no podemos pretender que alguien, cuando no haya hecho algo, lo sepa hacer.
Vale.
¿Vale? Y me callo que dicen que estoy más guapo.
Bueno, no, yo, José Carlos y Oscar, os agradezco muchísimo que hayáis venido al colegio y creo que es algo que tenemos que aprender. Creo que es algo cada vez más necesario como empresa y como trabajadores, conocer un poco nuestra situación y prevenir los riesgos, saber que existen formas de que se pueden generar en un colegio de cultura preventiva para poder estar de la mejor manera posible, porque al final si nosotros estamos bien, nuestro trabajo irá muy bien, los chicos estarán bien y eso es una ventaja para todos. Así que
con el tamaño de empresa aquí que teníais el comité de seguridad y salud, sí, ¿no? Había...
Sí, María se encarga de todo.
Te ha tocado.
Ahí es donde te invito a ti, José María, y que apoyes a ella en el sentido de meter en esas reuniones el tema que hemos hablado, porque creo que al final también es el órgano que tiene que luchar por esto y el que es el tanto los delegados de prevención es el que tiene contacto directo con los trabajadores o con, y un contacto directo con la dirección, ¿no? Al final es que tiene que combatir esto. Y nada, y me callo.
Muchas gracias a María por estar aquí en este momento. Y ahora es algo que también tiene que ver con la prevención, porque Eduardo se ha tenido que marchar seguramente porque es el jefe de estudios de...
Y tendrá clase
de,
o algo.
De primaria. Y no, a ver, entonces ahora hay una cosa y es que me toca a mí ir ahí
y
pararlo.
Ves con cuidado.
Y no borrarlo. así que hay un minuto de... ya os diré,
no pasa
ok,
nada.
O lo he fastidiado todo.
Le damos a, no, seguimos dándole a la sin hueso.
Sí,
entonces,
voy a darle a la sin hueso hasta que llegue ahí y ya os diga que ok. Pero muchas gracias.
Gracias
a vosotros por la invitación.
Te dejo María.
Yo os doy las gracias a los dos también por venir y por no dejarme aquí sola ante el peligro. Y bueno, yo os agradezco mucho que hayáis venido, ha sido muy agradable este rato con vosotros y es verdad que se han quedado un montón de temas de los que podemos hablar y que pueden ser interesantes para el resto para el resto de los trabajadores, hablando de,
pues mutua, nada, cuando
de
queráis,
bajas y estas eso. cosas, de prestaciones, y que puede ser pues interesante para...
Para prestaciones a José y para prevención a mí.
Fantástico, pues nada.
No, y sí, en estos días te toca enviar lo que es la plantilla.
Muy bien.
Y si queréis hablamos el tema.
Fenomenal.
O retomamos el tema de las investigaciones.
Muy bien, pues lo dejamos ahí, que es lo que hablamos el curso pasado. Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.